Y se encuentran en cuarentena y 1.594 ya finalizaron el aislamiento domiciliario. El Departamento de Salud, Mental realiza el seguimiento de 232 familias. Lo cierto es que, bueno, ahí están los datos que dieron a conocer hace minutos nada más el municipio de Bahía Blanca a propósito de cuál es la actual situación en relación al coronavirus aquí en la ciudad de Bahía Blanca. En el marco de esta pandemia que estamos viviendo, bueno, abordamos desde aquí, por lo menos la idea es abordar las diferentes aristas, las diferentes lugares que la sociedad va ocupando y qué es lo que pasa en relación a eso. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que hubo un comunicado del programa de extensión en contextos de encierro y del grupo de investigación y extensión de extensión de salud en contextos de encierro por parte de la Universidad Nacional del Sur. Y en ese sentido queríamos saber cuál era la mirada que tenían a propósito de las cárceles y la pandemia y el virus del COVID-19. Por eso estamos en comunicación telefónica con la médica Verónica Gruenfel, a quien la saludamos y le agradecemos por este tiempo. Verónica, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Virginia?
Y Silvia,
todo el equipo.
Buen día, ¿cómo estás?
Buen día.
Verónica, ustedes dieron a conocer un comunicado allí que, entre otras cosas, lo que remarcan es que las cárceles no están enfrentadas o no están equipadas para enfrentar el coronavirus.
Sí, disculpa. Nosotros pusimos en palabras algo que también lo plantean, como está escrito ahí en el comunicado, algunas revistas científicas. De hecho, el título que tiene es el mismo título de la revista científica, porque nos pareció importante, ya que la misma revista y nosotros, y todo lo que ha pasado en este tiempo, demuestra que, obviamente, que es una pandemia, que es un problema de salud pública, y que realmente se ingresa el virus en alguna de las instituciones cerradas, como son las cárceles, con lo que ha pasado también con los geriátricos, es un grave problema. Entonces, quisimos plantear esto, sobre todo también por cómo venía siendo tratado el tema en los medios de comunicación. Nos parecía que, tras que la gente estábamos, toda la población, con temor, con una incertidumbre muy alta sobre el tema, meter en agenda esta cuestión de que van a soltar, a largar, a poner en libertad a presos que han cometido delitos graves, me parece que también es importante ponerlo en la agenda, digamos que todo no es así, y que no se piensa en dejar libre a personas porque sí, sino que en cuestiones de salud pública sería importante poder estudiar en forma seria, científica, judicial, digamos, algunos casos que podrían beneficiar con una prisión domiciliaria y que disminuiría la superpoblación que hay en las cárceles, no solamente en Argentina. Nosotros ahí en el comunicado, en base a esta lectura que hicimos, hay 11 millones de personas en todo el mundo que están privadas de su libertad. Entonces, imagínense que esas 11 millones de personas están en contacto con gente que está en libertad, pues son los que trabajan dentro de ese espacio, están en contacto, vamos a decir, más estrecho con sus familias. Entonces sería como una multiplicación también del virus por fuera de los muros de la cárcel. Entonces, reducir todo a si se deja libre o no a determinados presos, nos pareció un poco acotada la situación y una mirada un poco muy finita, digamos, de todo lo que puede pasar.
Es médica y, bueno, estábamos hablando sobre este comunicado que dieron a conocer. Verónica, hay una situación que a veces me parece que se pierde de vista cuando se analiza la situación que tiene que ver con la situación carcelaria y esta pandemia. Y es, vos un poco la abordabas recién, era, bueno, ¿qué es lo que sucede si, por ejemplo, digamos, el virus entra dentro de la población carcelaria, ¿cómo eso afectaría no solamente a esa población, sino a la sociedad toda?
A ver, está claro que, como decía recién, bueno, también hubo un par de notas, me pareció muy interesante, una nota de Página 12 que subieron esta semana, que habla como los lugares, las cárceles o las villas, como está sucediendo ahora en la Villa 31, que pueden ser, las denominan estas, ¿no?, en esa nota, como bombas biológicas, de como una, como si fueran expansivas, digamos, para toda la comunidad, y que la verdad que esto es así porque, a ver, el hecho de que vos, por eso digo, no se trata solamente de internos, nos tenemos que preocupar también por las personas que trabajan ahí, por sus familias, por las familias de los internos, ¿sí? Y por todo de la desburocratización que se generaría el traslado de personas con supuestos casos de enfermedad por coronavirus a un hospital que encima ya puede llegar a estar sobrecargado por la población general. Pero, a ver, esto me parece que es importante también tenerlo en cuenta porque, como ustedes saben, todas las personas del territorio de la Argentina tienen derecho a la salud y nosotros nos basamos también en ese punto. Todas están dentro de un penal o están afuera. La Constitución con pactos internacionales hacen que todas las personas tengamos derecho a la salud. O sea que si hay un interno que se enferma y necesita asistencia respiratoria mecánica, tiene que salir al hospital como cualquier otra persona y tiene que tener el mismo acceso y derecho. Entonces, es importante, digamos, no es una cosa nada más de si los dejamos sueltos o los dejamos libres, tienen que estar adentro. Me parece a mí que son cuestiones que hay que analizar. No, tampoco nosotros pensamos que hay que liberar a todos los internos, sino que seguramente van a haber casos en los cuales no van a tener esa posibilidad y otros sí. Pero bueno, ya te digo, esto es un análisis que lo hace la justicia, que lo hará, digamos, la gente que está relacionada con la ciencia, académica o, bueno, como se trabaje, pero me parece a mí que es para pensar, a mí no, al grupo y al programa de investigación en extensión de la universidad, para pensar, digamos, qué es lo que está sucediendo. Sobre todo, insisto, en este manejo mediático que se ha hecho.
Claro. Ustedes ahí hacen y remarcan, dice, lamentamos la utilización del legítimo dolor de las víctimas de delito, especialmente de aquellos aberrantes, provocando su revictimización mediante la invitación a la violencia o la incitación a la violencia en realidad. Bueno, ahí queda más que claro la posición también en relación a ese punto que no es menor, porque bueno, como decís vos, ese es un eje que se ha hecho hincapié de manera sistemática en los medios.
Sí, y aparte la estigmatización y la discriminación de toda la población, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esto. Pasó lo mismo cuando en la época de los 80 comenzó la epidemia del HIV, en donde se empezaron a estigmatizar determinados grupos. Bueno, la idea es que esto no suceda en esta época, estamos en el 2020, y es importante que nos estigmatice. Yo escuchaba la vez pasada y la confidencialidad de las cuestiones, ¿no? Sea por lo que sea. Pero yo escuchaba el problema que hubo en Florencio Varela con un caso, creo que hubieron dos casos en la unidad penal, uh-huh, en Florencio Varela, y yo escuché en un medio de comunicación que eran el nombre y el apellido de las personas que estaban infectadas. Uh-huh. Entonces, a ver, hay que tener mucho cuidado con esto también, y el hecho de las víctimas es un tema muy sensible que lo que nosotros pensamos y lo que está escrito en el comunicado, y no queremos entrar más en detalle porque justamente no queremos hacer lo que los medios de comunicación vinieron haciendo.
Verónica Groenfeld, muchísimas gracias por tu tiempo, por estos minutos para Con la Radio.
Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar.
Era la palabra de la médica Verónica Groenfeld, que forma parte de este programa de extensión en contextos de encierro, y también el grupo de investigación y extensión de salud en contextos